El título del sermón es El final de la epístola de Tito. La escritura Tito 3, del 8 al 15, en nuestra serie Las epístolas pastorales. Cuando lo tengan, si se puede poner una vez más de pie, si tienen la habilidad, en reverencia a la palabra del Señor, háganlo. Y yo leeré la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso, está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Ártemas o a Tiquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que los nuestros aprendan a preocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Padre, te damos gracias por la epístola de Tito y lo que ha significado en nuestras vidas. Y ahora concluimos un poquito tristemente una epístola que realmente ha sido de gran bendición. Esta vez más, Padre, usa esta epístola para cambiarnos, enseñarnos, salvarnos, instruirnos, exhortarnos, lo que necesitemos de tu mesa, darnos de comer, Padre, pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La epístola de Tito ha sido una gran bendición, realmente una bendición increíble para nuestra iglesia, y hoy la terminamos y le damos gracias a Dios por ella. A lo largo de esta epístola hemos visto la diferencia que crea el nuevo nacimiento. Si se recuerda, como un año atrás, un poquito más, empezamos esta jornada. Empezamos con Primera de Timoteo. Terminando Primera de Timoteo, seguimos a Segunda de Timoteo. Terminando Segunda de Timoteo, empezamos Tito. Y aquí terminamos la serie de las epístolas pastorales. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos visto la diferencia que crea el nuevo nacimiento, que es una iglesia bíblica, que es un hombre o una mujer bíblico en su hogar, que es el pueblo del Señor cuando está allá en el mundo, cómo se comporta, cómo debe de vivir, a qué debemos amar, de qué debemos huir. Todo ha estado incluido en estas epístolas, específicamente también en la epístola de Tito. Hemos visto que la gracia del Señor cambia, transforma las vidas de individuos. Y en Tito hemos aprendido que los antiguos glutones, mentirosos y brutos se transforman en aquellos en que buscan a Dios y se esfuerzan por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, en vivir de tal manera que demuestre la autenticidad del Evangelio. ¿Se recuerda el capítulo 1? Pablo dice, los que viven en Creta tienen la reputación de ser glutones, mentirosos, dice en el capítulo 1, bestias que les gusta pelear. Y dice Pablo, así son en Creta. Por eso Tito sigue predicando. Porque lo único que puede cambiar un hombre de por dentro hacia afuera es el Evangelio Santo de nuestro Señor. Amén. Bueno, amados, eso éramos nosotros, glutones, mentirosos, bestias salvajes en nuestros pecados, asesinos, blasfemadores, así nos encontrábamos nosotros, y lo que nos cambió a nosotros fue el Evangelio, fue Cristo. Y sabemos que la única esperanza de este mundo es que ellos miren a Cristo tal igual como nosotros hemos experimentado su gracia. Amados, aquí encontramos una verdad tan increíble. Yo sé que le he referido esto y creo que ustedes están de acuerdo conmigo que yo siento que yo he vivido dos diferentes vidas en este mismo cuerpo. Tengo la memoria del hombre que no amaba a Dios y lo que él hizo en este cuerpo y cómo se comportó y cómo usó el cuerpo para abusar de las cosas del Señor. Tengo las memorias de los pecados antiguos. Y realmente trae vergüenza considerar esas cosas que hicimos antes, pero es como que fue otra persona que vivió, que estaba temporalmente cargado de este cuerpo. Ese no fui yo. Yo amo a Dios. Él me ama a mí. Yo sigo a Dios. Yo anhelo amar las cosas que Dios ama y odio las cosas que Dios ama. Yo recuerdo esos pensamientos. Se siente algo extraño. Que había un monstruo adentro de mí que no era yo viviendo en este cuerpo. No sé si ustedes sienten la misma cosa. Pero le aseguro que la persona que vivía antes aquí era usted. Bueno, gracias a Dios esa persona fue crucificada y renacida de nuevo en la gracia del Señor. Y ahora usted, la vida que viva, como dice Pablo, la vivo ¿por quién? Por Cristo. No sé si usted tiene esa experiencia, si usted piensa y considera de dónde era y dice, ¿cómo es que esa persona, a veces, cómo es que yo me deleitaba en esas cosas? No lo puedo entender, dan hasta asco considerar lo que éramos. Así se encontraba la gente en Creta. Eran glutones, mentirosos, brutos, peleadores. El Señor vino, los cambió. Y es por eso que el apóstol dice, tienes que seguir predicando, Tito. Tito, yo sé que eres tú solamente un anciano en todo ese grupo. No hay hombres calificados, te dejé ahí para que levantes hombres. Yo sé que es difícil ser un anciano solo en una iglesia, dice Pablo, pero continúa. Porque ese pueblo, esa gente te necesita. Necesitan oír el Evangelio transformador para que ellos carguen ese Evangelio al mundo que lo necesita alrededor de ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, considerando entonces la bendición que ha sido la epístola de Tito, ahora concluimos con el versículo 8 en adelante. Y en el versículo 8, el apóstol, ya despidiéndose, le dice algo increíble a Tito, le recuerda a Tito de lo que él debe insistir que la iglesia recuerde. Hay cosas que un pastor tiene que insistir con firmeza que la iglesia nunca olvide. Miremos el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, no te acobardas, habla de estas cosas con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Nuestro pasaje comienza con la frase, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Hay verdades que el apóstol está recordando al joven pastor. Tienes que recordar, tienes que enseñar, y tienes que enseñarlas con firmeza. En otras palabras, tienes que demandar del pueblo del Señor que nunca se olviden de estas cosas. ¿De cuáles cosas están hablando? Bueno, claramente recordamos que toda la epístola de Tito ha sido de gran bendición. Podemos decir, bueno, lo está recordando de todo lo que ha dicho antes de este punto. Y eso sería cierto. Recordemos que la Biblia no venía con capítulos ni versículos. El libro de Tito fue una epístola, fue una carta que escribió a mano, o alguien, un escriba escribió de mano por parte de él, y no venía con el capítulo 1, 2 y 3 y versículos tal y tal. Eso fue añadido después para hacerlo más fácil localizar la palabra del Señor para nosotros. Pero todo lo que escribió Pablo fue una carta, fue una epístola, fue un pensamiento. Pero lo que Pablo aquí se está refiriendo no es todo lo que ha venido anterior, aunque sí podemos decir eso es válido, pero no específicamente de lo que él ha hablado en los versículos 4, 5, 6 y 7 de este capítulo, lo que hemos estudiado dos semanas hacia atrás. Hay cuatro verdades que se encuentran en el capítulo 3, versículos 4 al 7, que son tan crucial que Pablo le dice a este joven pastor, mira, insiste, esa es la palabra que se encuentra. Ser firme. Recuérdale al pueblo del Señor esta verdad, de que nunca jamás se olviden de estas verdades. ¿Cuáles son estas cuatro verdades? Primero, la bondad del Padre y su amor hacia el hombre, perdón. La bondad del Padre y su amor hacia el hombre. Mire el versículo 4 y 5, la segunda parte, la primera parte. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Fue Él que nos salvó a nosotros, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Qué debe insistir? ¿Qué debe ser enseñado con firmeza? ¿Qué debo insistir yo como pastor que usted siempre recuerde? Dios es bueno y es bondadoso. Y la prueba de que es bueno, bondadoso y amoroso es que lo salvó usted. Mire lo que dice Pablo ahí. Él te salvó. Dice, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay ningún mérito en nosotros. Él nos salvó. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bondadoso. Porque Él es un Dios de amor. Tito insiste. Tito, enséñale al pueblo con firmeza. Recuérdale que Dios los ha amado a ustedes. Gloria a Dios. Amén. Es tan fácil olvidar tan gran verdad. Es tan fácil levantarnos cada mañana y no recordar el gran amor y la gran bondad de Dios hacia mí, que Él me salvó y que yo no hice nada para justificarme, no puedo hacer nada para justificarme. Él lo hizo nada más porque Él decidió amarme, porque Él es bondadoso. Gloria a Dios por su amor. Debe de traer lágrimas cada día, realmente, si consideramos. Debe traer una gratitud tan profunda que realmente sale en llantos delante del Señor. Tú eres bueno. Tú me has amado. Yo no puedo hacer nada. No podía hacer nada. Nunca podemos dejar ese lugar de gratitud acerca de lo que ha hecho Dios. Que el pueblo del Señor diga amén. La segunda verdad que Él tiene que firmemente recordarle al pueblo del Señor es la siguiente. Él tiene que firmemente recordarle al pueblo del Señor que el Espíritu Santo del Señor ha obrado en sus vidas. Mira el versículo 5, la segunda parte. El Señor nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios es amor. Dios nos ha salvado, no por ninguna cosa que nosotros hemos hecho. Y la manera en que Dios nos ha salvado es que ha dado el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, escuche, y nos lave del pecado. Nos regenere, nos haga algo nuevo, renovación, algo nuevo delante de Él. Algo completamente diferente de lo que éramos. Gloria a Dios por Dios el Espíritu Santo. Esa regeneración. Le llamamos el nuevo nacimiento. La nueva vida. La nueva naturaleza. Regeneración, renovación, lavamiento. Quiere decir que fuimos escurridos. El Espíritu Santo sacó todo lo negro, todo lo imperfecto, todo lo horrible y nos vistió con ropas blancas de Cristo. Gloria a Dios. Debemos insistir como ministros que ustedes siempre recuerden, Dios es bueno. Él nos salvó. Él dio el Espíritu Santo para renovación, regeneración de nuestras almas. La tercera gran verdad que debemos firmemente enseñar y recordar al pueblo del Señor es que todo esto es por la gracia de Jesucristo. Jesucristo es la causa de nuestra justificación. Mira el versículo 6. Que el Padre derramó el Espíritu Santo sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo dice, tienes que insistir que ellos recuerden que el Padre nos ha amado, que Él ha sido bueno. Tienes que insistir que ellos recuerden que ellos han sido renovados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha lavado, tienen nueva vida. Tienes que insistir que ellos recuerden que todo esto viene por la cruz de Cristo. Él es la causa de nuestra justificación. Él murió para perdonar nuestros pecados. Es por la obra de Él que nosotros podemos ser atraídos otra vez a Dios. Oh, Tito, recuérdale a tu pueblo estas verdades. Estas tres verdades son cuatro, pero estas tres verdades hasta este punto tienes que recordarle siempre, insistir, que nunca se muevan de ese lugar. ¿Amén? Nunca se muevan de ese lugar. Que Cristo murió para que ellos sean salvos. Que Cristo fue el sustituto. Que Él sangró para que el Espíritu Santo los pueda lavar. Y que el Espíritu Santo entonces en esa manera lo puede traer al Padre, que es bueno y bondadoso. Y el Padre los amará para siempre. Recuérdales, nunca se dejen de esa gran verdad. La gran verdad de que Dios nos ha salvado. Escuche. En el versículo 4 y 5, el Padre es llamado el Salvador. En el versículo 6, Cristo es llamado el Salvador. Y en el versículo 2, aunque el Espíritu no es llamado el Salvador, aquí nos salva, Él nos regenera, Él nos renova y nos trae y nos lava. En otra palabra, el Padre nos salva, el Espíritu nos salva, el Hijo nos salva, el Dios Trino es el Dios de salvación. ¿Qué es lo que le debo insistir con firmeza? Que usted recuerde que la salvación le pertenece a quién. A Dios. Y Dios el Padre te ha amado con gran bondad y ha mandado al Hijo a morir para que el Espíritu Santo te pueda renovar. Y todo esto tiene una causa, tiene un propósito. Esta es la cuarta verdad. El propósito de la salvación que trae este Dios Trino es de hacernos herederos. Mira el versículo 7. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La cuarta verdad es la siguiente. Dios te ha salvado. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo te ha salvado para serte hijo. Heredor. El hombre tiene muchos títulos. El doctor tal y tal. Yo tengo el título pastor. Hay personas que tienen el título de rey, de presidente, del secretario del Estado. ¿Cómo nos gustan los títulos a nosotros los hombres? Pero el título más bendito que pueda haber, ese es el título de hijo de Dios, hija de Dios. El título que tiene más privilegio, más bendición, que debe traer lágrimas a nuestros ojos, es el título de ser un hijo de Dios. ¿Cómo es que usted, glotón, mentiroso, bestias en el pecado, como somos descritos en Tito, y como yo, que soy la misma cosa, cómo es que una persona como yo y como usted podamos ser hijos de Dios? La bondad de Dios, el trabajo del Espíritu y la causa de nuestra justificación, el Hijo de Dios, hace posible que usted y yo podamos ser, ¿qué? Hijos de Dios. No hay ningún otro título más privilegiado que este, amados. No hay ninguna otra cosa más linda, más perfecta, que ser el hijo o la hija de Dios. De ser incluido en la familia de Dios, de ser adoptado, de tener los privilegios de familia, de poder venir al trono y hablar con Él como un padre. De ser benditos y ser incluidos y ser un día sentarnos a la mesa y comer con Él. Amados, somos los que, los hijos de Dios, herederos. Tito insiste que el pueblo de Dios nunca se olvide estas cuatro verdades. Que Dios los amó y es bueno. Porque Dios es bueno y lo amó y nos quería salvar. Nos dio el Espíritu Santo para renovación, para el lavamiento, para regeneración. Y todo esto fue por mediante de quién. Del Hijo que vino y murió por ustedes. Recuérdate que el Dios Trino te salvó y te salvó por un propósito, para hacerte que hijo de Dios. Nunca abandones estas cuatro verdades y habrá gozo siempre en tu vida como cristiano. Podrás perseverar en las dificultades y en el sufrimiento porque sabes quién eres. En el medio de los problemas, en medio de los sufrimientos, las tribulaciones, el dolor, puedes decir, pero yo soy un hijo de Dios. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! ¡Qué gran bendición! Debido a que la gracia salvadora de Dios en quien hemos creído mutuamente ha cambiado tan radicalmente al creyente, Tito entonces debe enfatizar estas verdades para aquellos que quien su fe puesta en Dios pueda entonces tener cuidado, dedicarse a las buenas obras. Escuche el versículo 8 otra vez. Dice, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios ha sido bueno, Dios ha dado el Espíritu, el Hijo ha muerto por ustedes, todo para ser los hijos. Insiste que el pueblo de Dios siempre recuerde esto. Y cuando ellos recuerden esto, que fuera de esa, de ese conocimiento fluyan ahora las buenas obras de Dios. Pero escuchen muy atentamente otra vez esta parte, para que los que han creído de Dios procuren ocuparse de buenas obras. Escuchen lo que dice Pablo. Él dice, ya que hemos creído, ahora puede fluir las buenas obras. Él no dice, haz las buenas obras para ser aceptable a Dios. Eso sería el trabajo en obras, ¿verdad que sí? Él dice, lo que ya han creído en Dios, ahora de ellos pueden fluir, ¿qué? Las buenas obras. ¿Por qué? Porque han sido cambiados radicalmente. Amado, Pablo está enfatizando aquí el lugar de las buenas obras y no los méritos de las buenas obras. Las buenas obras no merecen la salvación. No hay buena obra que usted pueda hacer para ser salvo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Claramente nos enseña que no hay ningún hombre bueno, ni siquiera ¿qué? Uno. Esas palabras duelen cuando primeramente la leemos. Pero como que no hay ninguna persona buena, ni siquiera una. ¿Qué tal de la Madre Teresa, que dedicó toda su vida a la gente pobre en India? Ciertamente, si hay alguien bueno, es ella. No hay nadie bueno, ni siquiera ¿quién? Uno. ¿Qué tal del famoso Gandhi, que no creyó en la violencia? No hay nombre bueno, ni siquiera ¿qué? Uno. ¿Qué tal de Abraham Lincoln? Este gran hombre del pasado que la esclavitud quería terminar. No hay hombre bueno, ni siquiera que uno. Eso duele cuando consideramos. Porque queremos encontrar una persona, decir, ese sí fue bueno, porque si ahí puede haber uno bueno, entonces yo también puedo ser que bueno. Pero la palabra de Dios dice, todos los hombres son pecadores. Escoja su campeón más grande. Dice la palabra de Dios. Escoge el hombre o la mujer que usted crea que sea la mejor persona de todo el mundo. Escoge la mejor persona que usted pueda encontrar y tráigamela. ¿Y sabe lo que encontraremos? Son pecadores. ¿Por qué? Porque no hay nadie bueno. Amados, ni siquiera ¿qué? Uno. Y eso incluye a usted y a mí. Entonces, si no hay nadie bueno, y las obras buenas solo fluyen de la persona que ya ha creído, que ya ha sido salvada. Recordemos que esa salvación viene solamente por medio de Dios. Escuche la palabra del Señor aquí, dice, las buenas obras, dice, recordemos el Tito 3:5a, donde dice, Él nos salvó, y otra vez lean conmigo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos ¿qué? Hecho, sino conforme a su misericordia. Acabamos de leerlo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hombres buenos hay? Ni uno. ¿Cuántas mujeres buenas hay? Ni una. ¿Por qué? Porque Él es que tiene que salvar. No hay obra que yo pueda hacer. La mejor persona que consideremos es un pecador delante de los ojos del Señor y necesita arrepentirse. Así que Pablo está diciendo que la obra de salvación es tan radical, y la llamamos, por cierto, el nuevo nacimiento, es tan radical que la naturaleza del receptor de la gracia es cambiado para siempre. Ya no vivimos solo por nosotros mismos, sino ahora en gratitud y amor vivimos por Cristo. Ya no somos egoístas, pero sacrificamos todos. Ya no somos amantes solamente de mí, pero amamos el pueblo del Señor. El Señor nos cambia. No somos hijos de la oscuridad, ahora somos ¿qué? Hijos de la luz. Antes odiábamos a Dios, ahora lo amábamos. El Señor viene y nos cambia completamente. Y la vida que tenemos, vivimos para Cristo, como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Pablo dice, la vida mía no me importa ni para nada. Para mí el vivir es Cristo. Dice, y el morir es ¿qué? Ganancia, es la segunda parte de ese versículo. Pero dice, para mí el vivir es Cristo. Mientras yo esté vivo, toda mi vida será dedicada a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó Él me dio el Espíritu Santo para lavarme. El Hijo murió en la cruz por mí. Él me ha hecho un hijo del Señor. Nunca puedo olvidar eso. Y de gratitud de esta vida ya no la vivo para mí. ¿La vivo para quién? Para Él. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Amado, qué fácil es leer ese versículo. Estoy seguro que usted lo ha leído aunque sea una vez o dos veces en su vida. O mayormente muchas veces más. Estoy seguro que una vez usted a lo mejor agarró su lapicero y le puso una línea, lo subrayó. A lo mejor puso una notita, amén. Gloria a Dios. Agarró su color amarillo y lo coloreó para que nunca se lo olvide. Para mí, el vivir es Cristo. Pero tenemos que preguntarnos de la autenticidad, de la genuina, ¿qué genuino ha sido esa confesión en su vida? ¿Es que para usted realmente el vivir es Cristo? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. ¿Usted vive esta realidad, amados? Pablo lo dice con tanta certeza, porque él recuerda las cuatro grandes verdades. Y en gratitud dice, esta vida ya no es para mí, es para el Señor. Amados, y porque vivimos para Cristo, vivimos vidas nuevas y transformadas, de las cuales brota la bondad de Dios hacia el prójimo. Pablo afirma que estas cosas son buenas, entonces, y útiles para los hombres. Cuando he sido transformado, de mí salen las buenas obras, y eso es bueno para el hombre. Escuche lo que vamos a decir. Es bueno que usted esté en este mundo. Es bueno que usted viva en la vecindad donde usted vive. Es bueno que usted trabaje en el lugar donde usted trabaja. Es bueno que el Señor lo lleve a diferentes lugares. El mundo odia el cristianismo. El mundo odia el mensaje del Señor. El mundo no quiere nada que ver con el Señor. Pero donde quiera que usted va, usted trae la paz del Señor y trae la potencial del Evangelio. Es bueno para este mundo, es bueno para los hombres que la iglesia del Señor todavía esté aquí. Lo quieran o no lo quieran aceptar, es bueno para ellos que nosotros estemos aquí, porque nosotros cargamos en nosotros este perfume en vasos débiles, el perfume de qué, de la gracia, de la bendición del Evangelio del Señor. Y donde quiera que vamos, aperfumamos el lugar. Dejamos la hora de quién, de Dios. Para algunos será la peste para la muerte, para otros será el perfume de vida. ¿Quién es suficiente para tales cosas? Pero donde quiera que nosotros vamos, aperfumamos el lugar. Había un tiempo donde yo no quería oír nada de las cosas del Señor. Incluso huía de aquellas personas que eran cristianas que venían a mi vida. Lo venía caminando hacia mí y me iba del otro lugar. No sé si usted hizo la misma cosa en sus vidas. Y algo que me fastidiaba del cristiano era que yo lo miraba como ignorante. Porque yo le decía al cristiano, quiero oír algo de Cristo, déjame quieto con eso de Cristo, yo no quiero oír nada de Cristo. ¿Y qué dice al cristiano la segunda vez que me mira? Mira, considero a Cristo. Yo le dije, pero no te dije que no quería nada que ver con Cristo. Y la tercera y la cuarta vez, pero mira, considera a Cristo, mira qué bueno es Cristo, yo amo a Cristo. ¿Eres ignorante? ¿No puedes escuchar? ¿No tienes entendimiento? ¿Te he dicho yo a ti? Que yo no quiero nada que ver con quién, con Cristo. Pero no, ahora que soy uno de ellos, puedo entender que no era ignorancia. Él sabía, ella sabía que yo no quería nada que ver con Cristo. Pero también sabía la realidad que yo estaba perdido. Y que lo único que me podía salvar a mí era ¿qué? Cristo. Y aunque sabía que yo lo iba a rechazar una que otra vez me traían a quién. A Cristo, porque lo que yo necesitaba más de cualquier otra cosa era Jesucristo. Lo quiera yo, no. Lo odie yo, no. Ellos iban a perfumar a Cristo. Porque yo necesitaba a Cristo. Amados, sean uno de ellos. Esa persona que, ay, ahí viene este, el aleluya otra vez. ¿Verdad? Si nos dicen a veces, ahí viene el aleluya, ahí viene el amén. Gloria a Dios por ello. Lo que ellos quieren usar para mal es un voto de gran bendición en nuestras vidas. Hablemos de Cristo. ¿Cuántas personas tuvo alguien así en sus vidas? Alguien que le hablaba de Cristo con frecuencia. No, parece que no pueden hablar nada más que Cristo. Estoy seguro que cada uno de ustedes tuvo una persona en sus vidas. Ahora ustedes deben ser de ese mismo tipo de cristiano. Amén. como cristianos nos concentramos entonces en las buenas obras y nos enfocamos en ellas porque son de buena para el mundo y abren la puerta al Evangelio. El versículo 9, entonces, si el versículo 8 nos dice lo que tenemos que recordar, el versículo 9 lo dice lo que tenemos que evitar. Pero evita controversias necias, genealogía, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Tito debe insistir que el pueblo de Dios recuerde que Dios ha hecho algo increíble para ellos y que el pueblo de Dios tiene que estar agradecido por la gracia salvadora. Pero aquí se le dice que él tiene que evitar aquellas cosas que desvían el enfoque de la gracia de Dios. Debemos evitar cualquier cosa que nos aleje de la salvación por la gracia. Debemos evitar cualquier cosa que nos aleje de las cuatro verdades, que Dios es bueno, que el Espíritu Santo nos ha limpiado, que Cristo ha hecho el trabajo de la salvación, y por estas tres cosas, por el amor de la Dios Trino, nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Cualquier cosa que nos lleve de ese lugar, tenemos que, ¿qué? Evitar. En tantas cosas que quieren competir para nuestra atención. Y incluso en la iglesia, en tantas voces que hablan sin ser mandadas por Dios. Hablan cosas necias, cosas terribles que quitan el enfoque de ¿quién? De la gracia de Dios. Amados, los ojos de un cristiano nunca deben apartarse de Jesucristo. ¿Amén? Nunca. Y como cristianos debemos evitar cualquier cosa que impida o destruya nuestra dependencia de Dios en la salvación, en la obra terminada en Cristo por medio del Espíritu Santo aplicado a nuestras vidas. Pablo está hablando aquí específicamente de un error que se encontraba en su tiempo, los judaizantes. Pero realmente podemos hablar de cualquier persona. Sabemos que ya no hay judíos que están entrando e infiltrando a la iglesia para traernos bajo la liga del Viejo Testamento y la ley. Eso era algo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo. No ocurre hoy tanto como ocurría con el tiempo de él, con la frecuencia. Pero hay siempre tontos y tonterías que entran, que dicen, ¿sabes lo que tú necesitas? Cristo y otra cosa. Y nos tratan de espiar, de totalmente depender en quién, en Cristo. Sean judizantes, sea cualquier otro error, nosotros tenemos que evitar las cosas que nos mueven de la gracia. ¿Amén? Claramente dicho. Los judizantes era una facción de cristianos judíos, tal dicho, que consideraban que las leyes levíticas del Antiguo Testamento todavía obligaban a todos los cristianos a vivir atrás de ellas. Creían que el cristianismo auténtico incluía a Jesús más a la ley. Podemos escribir una sentencia matemática: Jesús más la ley es la salvación. Pero ojalá que ustedes puedan encontrar el error en tal dicho. Jesús solo es salvación. ¿Solamente en quién? En Jesús. Si alguna vez le añadimos algo a la obra del Señor, ya no es obra de gracia, es obra de ¿qué? Humanas. Si yo digo, yo necesito a Jesús, pero también tengo que comportarme y convertirme como un judío, y cuando hago estas cosas, ahora sí que estoy salvo, estoy diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Cuidado, amado, esta es una herejía antigua que rehúsa morir, y que trae su cara fea cada rato, a cada momento, a la iglesia del Señor. Jesús, sí, Jesús es bueno, necesitamos a Jesús y otra cosa. Y cuando ponemos el y, ya no es gracia, ya estamos trabajando por nuestra salvación. Pueden verlo, amados. Cuando decimos Jesús y otra cosa, estamos diciendo que Jesús no es ¿qué? Suficiente. ¿Qué dice Cristo de la cruz? Consumado es. ¿Cómo podemos nosotros entender esa sentencia? Bueno, terminado es. Cristo no dice, empecé el trabajo de salvación, gloria a Dios por ello. Él no dice, hice la salvación posible, gloria a Dios que no dice eso. Él dice que he terminado el trabajo de la salvación. El precio ha sido ¿qué? Pagado. Él no dice, tengo el precio disponible, sino yo que he pagado el precio. ¿Pueden ver la diferencia? Y desde la cruz, Cristo grita con su último aliento, yo he pagado todo lo necesario para que tú seas salvo. La salvación solo puede fluir por mí. O como lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie jamás puede venir al Padre, sino solamente por quién, por mí. Él no dice, yo soy parte del camino. Una tercera parte, el 97% de la parte, él dice que yo soy totalmente la verdad, el camino. Yo soy la única puerta. Sin mí nadie puede ver al Padre. Amén. Amados, no dejen que nadie le traiga una mentira a usted para creer que Cristo no es suficiente, que necesita a Cristo. ¿Y cómo lo miramos hoy? Un ejemplo. Cristo y el hablar en lenguas. Ah, entonces sí soy salvo. ¿Han oído esta herejía por ahí? ¿Cómo sé que soy realmente salvo si puedo hablar en qué? Entonces sí tengo el sello de... Es Cristo más algo más. ¿Qué dice Cristo? Consumado es. Cristo, y si doy cierta cantidad, entonces sí. ¿Qué dice Cristo? Consumado es. ¿Pueden ver la diferencia? Cristo, y no voy a comer cierta carne, y voy a... ¿Qué dice Cristo? Consumado es. No escuchen a los tontos de la televisión que están mintiéndole cada dos segundos. Cristo es suficiente. Cristo es único. Es lo único que necesitamos y nada más. Amén. ¿Quién nos amó? El Padre. ¿Qué dio el Padre? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dio el Padre? Por la obra de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para hacernos qué? Herederos. ¿Qué necesitamos más? Nada más. Amén. No hay nada más. Tenemos que entender estas verdades. Por lo tanto, Pablo le recuerda al pueblo del Señor que no siga estas mentiras. Tiene que evitar a ciertas cosas. Y esta palabra evitar significa alejarse de algo o alguien a propósito. Tenga en mente a alguien dándole la espalda cuando usted está hablando y poniendo sus dos dedos en los oídos para no escucharlo. Pablo dice, evita, corre. Dale la espalda, corre de esa persona poniendo los dedos en el oído. No escuche nada de su herejía cuando te diga que Cristo no es suficiente. Tito y los otros ancianos y la congregación en Creta debían alejarse de los falsos maestros moral y espiritualmente destructivos, quienes no solo corrompían a la iglesia con sus estilos de vidas pecaminosos y sórdidos, sino que obstaculizaban la credibilidad del evangelio. A esa persona tenemos que evitar. ¿Y qué tenemos que evitar? Él dice, controversias necias. Los cristianos no deben involucrarse en discusiones fútiles sobre cuestiones de filosofía o incluso teología que se basan en el razonamiento y la imaginación humana en lugar de la palabra de Dios. En otras palabras, escuche lo que vamos a decir. Si usted está hablando con alguien y esta persona tiene ideas que no son bíblicas, y usted le está enseñando su necesidad de Cristo, la persona está escuchando y considerando lo que usted está diciendo, eso se llama dar testimonio, eso es algo bueno. Pero si usted está hablando con una persona y usted sabe que esa persona no está escuchando nada de lo que usted está diciendo, solo quiere contender, solo quiere cuestionar las cosas que ya están establecidas en la palabra del Señor, solo quiere traer pleito y división a la iglesia, y no importa lo que usted diga, no van a escucharlo, no se metan ustedes en esas cosas. Esa persona no vale la pena ni el tiempo. ¿Amén? Usen el tiempo mejor para evangelizar a otros. ¿Pueden ver la diferencia, hermanos? No vamos a dar las perlas, ¿a qué? A los cerdos, a los cerdos. Es imposible. Si una persona es contendiosa, es una persona que trae controversia, necia, que no quiere escuchar, lo hemos visto, ¿verdad? Incluso en la iglesia del Señor. Y nos podemos discutir con ellos, como que si eso va a traer algo bueno, no va a traer nada bueno, va a desperdiciar el tiempo. Esa persona ya no vale el tiempo. No podemos meternos en higienologías. Eso no es un problema hoy en la iglesia, pero en la iglesia antigua era, tú eres cristiano, gentil. Yo soy cristiano judío, soy mejor que tú. Que yo soy judío, tú eres un cristiano, ¿qué? Pobrecito gentil. Y no solamente soy un cristiano judío, Pero mira la genealogía, mira mi familia es una familia honorable. Así que yo soy mejor cristiano que tú, porque mira mi genealogía, mira mis papeles, vamos a decir. ¿Pueden verlo? Y aunque eso no ocurre hoy en la iglesia, esto no está ocurriendo en la iglesia, sí ocurre que hay personas que se creen mejores cristianos que otras personas por lo que yo hago. Cuidado con personas así. Ah, tú solo vas a la iglesia los domingos. Nosotros vamos los miércoles, los domingos, los jueves y los viernes. Somos mucho mejores más que ustedes. Amamos a Cristo más. Cuidado con personas. ¿Sabe qué? Evite. Esa es una persona que te está enseñando algo. Ellos están trabajando por su salvación. No están dependientes en la gracia. ¿Pueden verlo? Es Cristo más otra cosa. Olvídese de esas cosas. Evítala. Tenemos que también evitar contiendas, rivalidades egocéntricas y conflictos sobre la verdad. Esto es cuando viene una persona y usted quiere, dice, lo voy a evangelizar, le voy a dar un testimonio, pero realmente lo que usted quiere enseñar es que usted está bien y está mal. Usted quiere ganar un argumento, eso no ayuda a nadie. Cuidado, cuando era joven cristiano y venía el testigo de Jehová y tocaba la puerta, qué alegre me ponía yo. Porque a este le voy a enseñar que yo sí estoy en la verdad y él está en lo malo. ¿Dónde estaba el amor por esta persona perdida? Yo quería ganar el argumento. Yo estoy bien, tú estás mal y te lo voy a enseñar. Te lo voy a meter hasta por la boca. Nunca me gané a uno de ellos para Cristo. Cuidado, hermanos. Que bajo la excusa de evangelización no tengamos un corazón realmente pecaminoso que solo quiera argumentar y ganar un argumento. Hermanos, estamos correctos. Creemos la verdad, ganamos. Gloria a Dios. Hablemos la verdad en amor. Amén. Es la diferencia. Y por final, discusiones acerca de la ley. Bueno, también eso no ocurre tanto hoy como ocurría en el tiempo de Pablo. Los judíos antes traían esto de la ley, que la ley todavía, cuál es la ley, sigue. Nosotros sabemos algo. ¿Usted quiere cumplir la ley, amados? Ame a Dios con todo su corazón, toda su fuerza, toda su mente, y ama a su prójimo. La ley está cumplida ¿en quién? En Cristo. ¿Amén? ¿Quieren comer su hamburguesa? Cómasela. ¿Quieren comer su chuleta? Allá ustedes. ¿Amén? No dejen que alguien traiga y le quite una libertad que el Señor le ha dado a usted. La ley está cumplida ¿en quién? En Cristo. Gloria a Dios por él. ¿Amén? ¿Y yo tengo que cumplir la ley? ¿La ley todavía es activa hoy? Claramente que sí. ¿Cómo? Tengo que amar a Dios con todo mi corazón, alma, fuerza y vida. Y tengo que amar a mi prójimo. En estas dos cosas se cumple ¿qué? Toda la ley. Entonces nosotros no vamos a poner con una vana discusión cuál ley esto así existe o no. Deje que los carismáticos hagan eso, los adventistas que ellos hagan eso, todo lo que ellos quieran hacer. Nosotros sabemos que la ley está cumplida ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que, hermanos, discutir teología, doctrina o moralidad con aquellos que están distorsionando o ignoran la palabra de Dios es irremediablemente inútil. Pablo se refiere a discusiones con los falsos maestros y falsos creyentes que no desean aceptar la verdad divina. Lo que no le estoy diciendo a ustedes es que no hablen, oh, ellos están todos equivocados del mundo, no saben nada, no voy a hablar con ellos, no. A ellos tenemos que evangelizar. Estamos hablando de alguien que dice, soy cristiano, pero nos quiere mover de la gracia. Soy cristiano, pero traen contienda. Soy cristiano, pero traen división, enseñando cosas que no deben ser. A esa persona tenemos que, ¿qué? Evitar completamente. ¿Amén? ¿Amén? La persona que dice, soy cristiano, y quiere enseñar cosas que contradicen la palabra del Señor, es una persona perversa, peligrosa, un lobo rapaz. Es por eso que en Tito 1.4 Pablo le dice, y no prestan atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. No escuchen a estas personas. No escuchen a estas personas. Así que en lugar de perder el tiempo en cosas que no aprovechan, debemos evitar, invertir nuestro tiempo en buscar el reino de Dios y justicia. Mateo capítulo 6. Debemos predicar el Evangelio y alcanzar a los perdidos. Debemos vivir vidas que evidencien la gracia transformadora de Jesucristo en nuestras comunidades. Amados, no perdamos el tiempo con cosas que no aprovechan. Amén. Evitémoslas. El versículo 10, el 11, nos dice a quién debemos evitar. Versículo 9 nos dice las cosas que debemos evitar. El 10 al 11 ahora dice las personas que tenemos que evitar. Escuche, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. En otras palabras, en lugar de entretener a tales individuos, dale oportunidad de hablar para corrompir al pueblo del Señor. Debe entretener a tales individuos, debemos reprenderlos y tratar de buscar su conversión. En otras palabras, escuche lo que vamos a decir. En esta iglesia, la iglesia reformada, gracia de Dios, no daremos lugar a nadie a discutir cosas que ya están establecidas por la palabra del Señor. No hay necesidad. No nos vamos a meter en discusiones, argumentos, contiendas sobre cosas que han estado establecidas por más de 2000 años. Nosotros sabemos qué es la verdad, vivimos por ella, se nos ha dado la verdad, vamos a vivir por ella, pero no vamos a traer en discusión cosas que ya están establecidas, es imposible, no lo haremos. Si viene alguien a la iglesia y dice, sí, yo quiero ser miembro de esta iglesia, quiero ser parte de esta iglesia, pero yo no sé si Cristo es el Señor, yo no sé si es el único, no lo aceptamos, ¿por qué? Y no vamos a tener una contienda, le enseñaremos, la palabra del Señor dice que usted está mal, y usted se tiene que arrepentir de estar ella. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque lo amamos, le vamos a enseñar la verdad y pedirle que se arrepienta. Pero que vamos a entrar en discusión. Le vamos a permitir que usted hable y dé su opinión acerca de cosas que son blasfemia. Que no. Nosotros no haremos eso. Amén. Y ojalá que eso deleite su corazón. ¿Por qué discutir con... Viene alguien y me dice, yo quiero discutir acerca de la soberanía de Dios. No sé si usted tiene... ¿Sabes qué? Esto está establecido. Desde Génesis al Apocalipsis. Dios crea todo. Todo le pertenece a Dios. Dios termina con todo. Dios puede disponer de todo como Él quiera. ¿Por qué voy a discutir esta cosa con usted? Ah, pero si usted quiere... Esto es parte de un debate que tenemos. No hay debate. La verdad está establecida. Viene de la mano de Dios. ¿Por qué como hombre vamos a debatir lo que Dios ha dicho claramente en su palabra? ¿Amén? Entonces, si viene alguien aquí o se ponen con tantas tonterías, nosotros no vamos a debatirlos, lo vamos a corregir en amor. ¿Ven la diferencia? Corregir dice, nosotros estamos bien, tú estás ¿qué? Mal. Te vamos a corregir porque te amamos, a ver si te podemos ganar a Cristo. Pero debatir, tener discusión. Sé como la gente en Atenas que querían vivir solo para hablar y discutir cosas. Nosotros no estamos para eso. Hay mucho trabajo para hacer para el reino del Señor, para estar restableciendo las cosas que ya deben estar establecidas. Gloria a Dios por ellos. Así que, amados, tenemos que rechazar, no entretener. Debemos reprender y tratar de buscar la conversión de la persona, pero no entretener sus herejías. Debemos confrontarlos amorosamente con la verdad. Si se niegan, después de haber sido advertidos varias veces, tenemos que rechazar, quitar, sacar del grupo a tales individuos. ¿Por qué? Para el beneficio de la iglesia. Este rechazo es el paso oficial de la excomulgación o excomunicación, como usted lo quiera decir. Ese es el paso oficial. Hay tantas iglesias que no practican la disciplina espiritual dada por nosotros, por nuestro Señor. Mientras la iglesia esté llena, estamos contentos. No importa lo que usted está diciendo. Aquí, lo que usted diga va a importar. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar fundando en que Dios nos ama y es bueno. Nos ha dado el Espíritu Santo para renovarnos. Y nos ha lavado nuestro pecado, gloria a Dios, por medio de la cruz. ¿De quién? De Jesucristo, para hacernos, ¿qué? Hijo de Dios para siempre. Y si usted quiere refutar alguna de esas verdades, cuidado. La iglesia, con todo su liderazgo, vendrá hacia usted y le dice, esto está mal, arrepiéntese, porque vamos a proteger el pueblo del Señor de la herejía. Gloria a Dios por ello. Ese es el deber del pastor y de la iglesia del Señor. Y mucha gente dice, pero la excomulgación no es amorosa, no, ahí no se encuentra, hay pobrecito de tal persona. Mire lo que dice Pablo, él lo practicó, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro. Escuchen, lean conmigo. ¿A quienes he entregado a quién? A Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. Los quité de la iglesia, los saqué. a las personas que no quieren predicar la verdad, vivir la verdad, quieren enseñar lo que es incorrecto, lo vamos a sacar. ¿Se lo entregamos a quién? A Satanás, para que aprendan, para que se arrepienten un día y regresen para atrás humildemente. Cuando ellos quieran regresar, los brazos estarán, ¿qué? Abiertos. Pero mientras ellos insistan en división y contiendas que contradicen lo que está establecido, ellos no tienen lugar en este lugar. Gloria a Dios por ello. ¿Bien? Y así debe de ser. Amados, por lo tanto, una persona que divide es una persona que sin justificación crea división, y no solamente crea la división, sino que después de repetir advertencias de la iglesia, persiste en esta misma práctica. No se arrepiente. Después de ser advertido, el apóstol exige que tal persona sea rechazada. Esto está hablando de Mateo 18, 15 al 17. Vamos a la persona individual. Si no se arrepiente, llevamos un testigo o dos. Si no se arrepiente, se lo hicimos a la iglesia, el pastor va a ellos. Y si no se arrepiente, se lo hicimos a toda la iglesia. La iglesia le pide, por favor, hermano, arrepiéntete, te amamos, no queremos sacarte, por favor, ven. Y si la persona no se arrepiente, la iglesia dice, para afuera con tal persona. ¿Por qué? Porque amamos el grupo que queda y porque queremos que ellos miren dónde llega su pecado, a ver si se arrepiente. ¿Qué significa entonces el apóstol cuando dice esto? Recházalo, recházalo. Tenga cuidado, amado, que usted no acepte a una persona que ha sido rechazada por Dios y su iglesia. Ay, que pobrecito, que tuvimos tantos años juntos y ahora la iglesia lo ha rechazado. Vamos a invitarlo para la cena para que él mire el amor de nosotros. No, quise la palabra del Señor. Si la persona fue sacada por el bien de la iglesia, porque la persona no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Recházalo por completo, no tengas nada que ver con ello. A ver si el dolor de su pecado lo causa venir a Cristo, pero si usted lo mima, nunca va a haber la necesidad para la persona arrepentirse. Cuidado cómo se comporte en este lugar, si hay persona rechazada. La razón por la cual debemos evitar este tipo de persona se hace inmediatamente claro. Esta persona, dice la palabra de Dios, es perversa, pecaminosa y condenada por sí misma. Otra palabra, la palabra aquí, es perversa, está hablando de una persona que no está viviendo claramente o directamente. Es mentalmente y moralmente retorcida. Una persona que ha torcido el camino. ¿El camino a Cristo es qué? Es qué? Directo y angosto y poco los encuentra. Y esta persona ha tratado de agarrar el camino de Cristo que torcerlo. No, esa persona no debe estar en el grupo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ama a su iglesia, amados. Escuche lo que estamos diciendo. ¿El Señor ama qué? A su iglesia, lo ama a usted. Y si usted es suyo, Él quiere que el camino a Él sea directo. Que usted pueda ver la luz. Él no quiere que nadie venga y lo torzca y lo haga a usted perder visión de quién es Dios. Es por eso que practicamos la disciplina en la iglesia. Lo que hace que este pecado de esta persona sea tan terrible es que ellos saben que están pecando. ¿Cómo lo saben? Si su conciencia no le enseña que están haciendo algo mal, la iglesia ya por lo menos dos veces ha venido y lo ha reprendido. Y ellos dicen, todo el mundo está mal y yo estoy ¿quién? Bien. ¿Pueden verlo? Es orgullo. ¿Cómo toda la iglesia puede estar mal? Esta persona ha sido advertida repetidamente y sin embargo no se arrepiente. Amados, déjenme tomar un momento aquí. Sé que esto es algo difícil, pero escuchen. ¿Y por qué Dios insiste en estas cosas? Porque Él lo ama a usted. ¿Pueden ver el amor de Dios en esto? Si usted es de Él, y ojalá que usted pueda decir amén, si lo soy. El Señor no quiere que nadie venga y tuerza el camino para que usted no pueda ver a Cristo bien. Él prefiere sacar personas que perder una de sus ovejas. ¿Cuán amor tiene Dios para usted? Amén. Terminemos entonces aquí. De este momento hacia adelante, los próximos versículos, Pablo ahora se está despidiendo. Mire lo que dice en el versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme a Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Aquí aprendimos que las ovejas deben siempre tener un pastor. Con el cierre de la epístola, aquí podemos mirar el corazón de Pablo por el pueblo de Dios. Él quiere que Tito venga y que ministra a él por todo el invierno. Dice, ven Tito, te quiero ver, me hace falta tu ánimo, tu amor, tu consejo. ven antes que sea el invierno y ya que viene el invierno vamos a poder viajar, te quedas todo el invierno conmigo, tendremos confraternidad todo el invierno. Qué lindo será. ¿Cuántos de ustedes quieren irse con Pablo por un invierno, verdad? Que sería algo hermoso, ¿verdad? Pero él dice, pero mira, dice, antes que venga, escúchalo, cuando te envíe Artemis a Tíquico, entonces procura venir. ¿Pueden ver lo que él dice? No te atrevas a abandonar el lugar donde Dios te ha puesto. El pueblo del Señor necesita la instrucción de Dios. Yo te quiero ver, pero espera que venga Tíquico o Artemis. Yo voy a mandar a alguien para reemplazarte. Sabemos que en el libro en Creta no había muchos ancianos. Habían algunos que eran ancianos que no merecían el título. Y Tito lo estaba sacando. Y Pablo dice a Tito, por eso te he dejado ahí, para que tú levantes a quién, a ancianos. Hermanos, yo entiendo algo. Yo sé que ser un anciano, solo un anciano por iglesia, yo sé que no es lo preferible. Y por eso en esta iglesia hemos tratado de levantar ancianos, pero si nos siguen cerrando las puertas, gloria a Dios. Pero no es que no sea bíblico ser solamente un anciano. Tito lo fue. Y por eso Pablo le dice a Tito, antes que tú vengas, tengo que mandarte a alguien para reemplazarte, porque el pueblo del Señor necesita la palabra de Dios. Necesita la guía de Dios. Así que ven conmigo, apresúrate, pero no hasta que yo mande a alguien que te reemplace. Y después del invierno, tú puedes regresar para atrás a tu puesto. Un sabático, vamos a decir, para ti, pero no antes que venga alguien para reemplazarte, porque el pueblo del Señor necesita un pastor. Pueden decir amén, amados. Así que mientras Dios me dé vida y fuerza y aliento, aquí estaremos. Y cuando el Señor me reemplace, gloria a Dios por ello. Amén. Pero este pueblo no puede estar sin un pastor. Amén. Estuvieron mucho tiempo así. No debe ser así y aquí estamos juntos. Amén. Amén. Versículo 13. En el versículo 13 miremos que tenemos que satisfacer la necesidad de los ministros. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte. Junto con el reemplazo de Tito, la iglesia sería visitada brevemente por este Cenas y Apolos. Y sería el deber de Tito y de la iglesia asegurarse de que estos hombres avanzaran en la obra de Dios con todas las provisiones necesarias y la ayuda monetaria que se requiere para el trabajo. Por encima de nuestra comodidad física y riqueza individual, el Evangelio debe tener prioridad. Amados, si realmente creemos que solo el Evangelio salvará a los muertos, entonces nos aseguraremos de que aquellos que prediquen el Evangelio no le hagan falta nada, que no tengan ningún obstáculo. Amén. Y Pablo dice, te va a mandar a alguien, te va a mandar a Tíquico o Artemis, uno de ellos te va a reemplazar. No sé a quién, uno de ellos te va a mandar. Y con ellos vendrá Cenas y Apolos. Estarán contigo un ratito y después ellos van a seguir, continuar hacia adelante predicando. Asegúrate que a ellos no les falte qué. Nada. Para que no estén divididos en su trabajo, para que se enfoque solamente en la palabra del Señor. Y aquí quiero decir algo, si me permiten. No le estoy pidiendo a ustedes nada. Nunca le he pedido a ustedes nada, y ustedes saben que eso es cierto, y nunca lo pediré. Y sé que esta iglesia es tan chiquita que no puede soportar una familia por tiempo completo. Yo demandar algo que ustedes no pueden hacer no sería amoroso. Y le doy gracias al Señor por mi trabajo. Ha sido de gran bendición. Ha proveído bien para mi esposa, mis hijas y mi hijo por mucho tiempo. Y le damos gracias al Señor por ello. Y si Dios quiere, en los próximos 6-7 años me puedo jubilar y seguir completamente en el tiempo en la palabra del Señor. Ese es el deseo y el amor que está en el corazón mío. El problema sería si tendríamos la oportunidad y no lo hacemos. ¿Pueden ver? Eso sería pecado. Si esta iglesia tenía la oportunidad pero no lo quiere hacer, ese sería un qué gran pecado contra Dios, porque me hacen la vida a mí más difícil para predicar el Evangelio. Pero Pablo varias veces trabajó porque es lo que tenía que hacer. Amén. Pero cuando vino Cenas y Apolos, la iglesia podía asegurarse sacrificalmente dar para que ellos pudieran seguir hacia adelante en su próxima jornada y seguir predicando la palabra del Señor. Antes de la comunidad individual, antes de yo tener mi propia riqueza, me aseguraré que los recursos de este mundo se usen para que el Evangelio del Señor. ¿Pueden verlo, amados? Es tan importante. Es por eso que Mateo dice lo siguiente. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, Y cualquiera que como discípulo deba beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños que es discípulos, en verdad le digo que no perderá su recompensa. Tenemos que asegurar que ayudar a los ministros del Señor. Y en el versículo 14, tenemos que asegurar que las buenas obras continúen. Y que nuestros, dice la palabra de Dios en versículo 14, y que los nuestros aprendan a ocuparse de buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Atender las necesidades de aquellos que salen a predicar, como a Cenas y a Apolos, es algo que la iglesia tiene que hacer, pero la iglesia también tiene que mirar si hay una necesidad grande que entre la iglesia sale, nosotros tenemos que ser los primeros de ayudar. Amén. Y aquí quiero decir otras cositas. No solo estamos hablando monetariamente, aunque eso sí, eso tiene lugar. Pero si lo miro a usted decaído, su dolor debe ser mi dolor. Si lo miro a usted que está naufragando, algo está ocurriendo, ahí debo estar yo. Si hay necesidad grande, yo tengo que sacrificar de mis recursos, de mi tiempo, de mi amor, para que usted avance hacia adelante. ¿Cómo puede decir que lo amo a usted si lo dejo solo? O si lo dejo en su necesidad. ¿Amén? No, es imposible. Y la palabra impide, nos dice, asegúrate que los que ministran lo hagan sin dificultad, pero asegúrate que si hay gran necesidad que sale entre el grupo, que ustedes son los primeros que estén ahí. Ahora, dicho esto, tengo que decir algo pastoral, ojalá que no se me ofendan. Si el deber de nosotros es ayudarlo y estar con usted y que su dolor sea, cuando ofrezcamos ayudar, por favor, no lo rechacen. Somos muy orgullosos. No, hermano, yo estoy bien, yo no necesito nada. Cuando realmente estamos necesitados. No seamos así. Demos oportunidad al pueblo del Señor a comportarse como el pueblo del Señor. Amén. Deben decir y enseñar el amor mutuo que tenemos. Y por último, me gustaría decir lo siguiente. Usted ha sido un gran ejemplo hasta este punto de esta realidad. 2 semanas atrás prediqué con un corazón destrozado. Mi madre se había muerto unos minutos antes del primer servicio. Y ustedes me consolaron, me amaron, me abrazaron, lloraron conmigo y me dijeron que me amaban y que estaban orando por mí y mi familia. Cuando hay necesidad del pueblo del Señor, debe ser las manos y los pies de Cristo. Amén. Amén. Bueno, el versículo 15 para concluir. Bueno, todo lo que hemos hablado a este punto podemos resumir con una palabra, y la palabra es amor. Amor por Dios por lo que ha hecho, amor al Espíritu Santo por lo que ha hecho, amor por Dios el Hijo que murió por nosotros, amor a la verdad que somos hijos de Dios, por amor a Dios evitamos lo falso, por amor a Dios rechazamos a la persona que quiera trastornar el camino de Dios, por amor a Dios seguimos predicando y nunca abandonamos a las ovejas del Señor. Por amor a Dios, damos a los ministros para que ellos puedan predicar el Evangelio sin tener un obstáculo. Y por amor a Dios, servimos a la iglesia del Señor. Todo podemos resumir con una palabra, amor. Y el versículo 15 termina con esta palabra, el amor mutuo cristiano. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Nuestra hermosa epístola se cierra con un ejemplo del amor mutuo que evidencia el nuevo nacimiento. Él dice, todos los que están conmigo te saludan. Los cristianos con Pablo envían sus saludos, su amor, su cariño, su calor a la iglesia de Creta y a su pastor. Este es el calor del amor fraterno. Que amemos al pueblo de Dios, a pesar de que no puedan ser conocidos por nosotros o invisibles a nuestras vistas, habla de una comprensión adecuada del Evangelio. En otras palabras, ahí en ese tiempo no había Facebook. No había TikTok, no había Instagram, no había FaceTime, no había teléfono celular, no había email. El mundo era mucho más grande de lo que es hoy. Pero hay una iglesia que está con Pablo, que no sabe y no conoce a la iglesia en Creta, pero saben que aman a Dios. ¿Y qué es lo primero que hace que son desconocidos para ellos? Oye, Pablo, dile que lo amamos. Pablo, mándale nuestros saludos. Pablo, ellos están cubiertos con la misma sangre que Cristo nos cubrió a nosotros. ¿Pueden verlo, amados? Ese es el amor de Dios que nos liga junto. Es la sangre de Cristo, ¿verdad? Amados, hay cristianos en Corea que adoraron al Señor hoy bajo la penalidad de la muerte. Y lo tenemos que amar y orar por ellos. La iglesia universal no es este grupo. Es la iglesia universal que está cubierta en la sangre de Cristo. Amén. Y nosotros lo amamos. ¿Y cuántas veces he encontrado usted orando por una persona, una iglesia, un misionero, lejos, ¿verdad? Una iglesia, oh, Señor, mira, la iglesia perseguida en China, Padre, ayúdalo. No, ni lo conocemos. ¿Por qué es que nos molesta tanto su dolor y su sufrimiento? Porque ¿qué? Son hermanos. Porque le amamos. Pueden verlo, amados. Por eso es algo tan hermoso aquí que demuestra el conocimiento de la sangre de Cristo. ¿Cómo no vamos a amar a los que están cubridos en la misma sangre de Cristo que nosotros? Pablo, dile que le amamos. Ni lo conocemos en nada, pero le amamos porque tenemos a Cristo en común. Y Pablo dice, saluda a los que nos aman en la fe. ¿Cómo es que podemos amar a alguien desconocido a nuestras vistas? Bueno, compartimos la misma ¿qué? Fe. Es la fe que nos liga juntos. Ellos, como nosotros, se han arrojado con fe en los brazos eternos de Jesucristo para su salvación. Es bueno entonces que amemos a la familia del Señor. Y para probar esto me gustaría que miren el versículo 10 del capítulo 2 de 1 Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No hay oscuridad para tropezar. ¿Usted quiere caminar directo hacia el cielo? ¿Cuántos quieren caminar directamente hacia el cielo? Ame a su hermano. No hay causa para tropiezo para el que ama. No va a pecar con su hermano, no le va a robar nada, no lo va a odiar. ¿Por qué? Porque lo ama. Va a mantener el amor, que es la segunda parte del gran mandamiento. Si usted ama a su hermano, no tropezará en este mundo. Gloria a Dios. Y uno de los versículos que realmente, yo sé que lo he compartido varias veces con ustedes, pero cada vez que lo leo, más profundamente, toca mi corazón. Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. ¿Amén? ¿Cómo usted sabe que Dios, el Hijo, los amó a usted? Él murió. La muerte de Cristo evidencia que Él, ¿qué? Los ama. Esa parte la entendimos muy fácilmente, pero la segunda parte es difícil. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver qué grande es eso? ¿Cómo es que yo sé que Dios me ha amado? ¿Cristo qué? Murió. ¿Cómo sabe el hermano que usted lo ama? ¿Usted debe estar dispuesto a qué? A morir. ¿Esto está hablando exageradamente o literalmente? ¿Qué cree usted? Es literalmente. Esto no es una exageración. ¿Cómo sabemos? Es el mismo Pablo que dice, yo contentamente me iría al infierno. Si eso significaría que todos los judíos vinieran a Cristo, que uno muere, que todos sean salvos, siempre prefiero que yo fuera el que muera en el infierno. ¿Amén? Amado, ¿cómo es que Dios lo amó a usted? Él murió. Entonces dice Pablo, ustedes tienen que amar a morir. Entonces déjame hacerle una pregunta muy fácil. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? No levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir para que yo avance en el Evangelio? Su respuesta es, todavía tenemos mucho que aprender acerca del amor. Mire, amados, esto es lo que exige, no es recomendación, exige la palabra de Dios, que nos amemos. ¿Cuánto sabe que la palabra de Dios que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros? Como, ¿hasta qué punto, amados? Hasta la muerte. Si nos amamos menos que eso, no nos amamos en verdad. ¿Cómo sabemos? Porque ¿hasta qué punto nos amó Cristo? Él murió. Escucha lo que dice el apóstol Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En otra palabra, Pablo quiere decir, a ver si tú puedes morir por tu hermano. Tú miras a tu hermano en necesidad y dices, ay, hermanito, qué triste. Adiós. Y lo dejas así como estás, cuando tú tienes la habilidad de ayudarlo. Si tú no puedes hacer lo menor, ayudar a tu hermano financieramente cuando lo necesite, ¿cómo vas a hacer lo mayor y morir por él? ¿Amén? Cuidado, amados. Hijos, Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, te amo tanto, hermano, te amo tanto. Es fácil decir, pero vivirlo es otra cosa completamente diferente. Bueno, terminamos con el amor de Dios cuando Él dice, la gracia sea con ustedes, con todos ustedes. Nuestra epístola termina tal y como comenzó. Si se recuerda en primer capítulo de Tito, versículo 4, Él dice, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a ti, Tito, y a tu iglesia, ¿verdad? Y aquí Él termina con que la gracia del Señor esté contigo para siempre. Así que Él empieza con qué, con gracia, y termina con qué, con gracia. Amados, debemos amarnos de esta manera. Y yo pido que usted empiece con gracia, continúe con gracia, y cuando vaya a morir, que muera en la gracia del Señor. Que toda su vida sea la gracia del Señor. Debería ser nuestro deseo, como familia de Dios, ver la gracia de Dios operar continuamente en la vida de todos nuestros hermanos en la fe. Por eso, como Pablo ora por ellos, al principio y al fin, por la gracia, nosotros debemos estar orando todo el tiempo. Debería ser nuestra oración constante, que la gracia de Dios nos guíe a cada uno de nosotros. El desear y orar por la gracia de Dios para guiar continuamente la vida de los creyentes, demostramos el tipo de amor que debe caracterizar la comunidad de Cristo. Así que, amados, que la gracia del Señor continúe con ustedes. Y que Dios bendiga el libro de Tito en nuestras almas. Amén. Padre, te damos gracias por esta verdad que acabamos de ver, Padre, en tu palabra. Y pedimos, Padre, que nos sigas guiando por ella. Te damos gracias por el libro de Tito, que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Padre, a nunca olvidarnos la verdad de las epístolas pastorales, pero caminar en la certeza de estas cosas. Ahora guíanos, Padre, en qué libro, Padre, seguir hacia adelante en. Y pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Y si hay alguien aquí, Padre, que nunca ha venido a Cristo, que ellos puedan ver que hay un amor en Cristo, que el Espíritu Santo lava, que el Hijo murió para hacer lo posible y para hacernos herederos, que si ellos se arrepienten de sus pecados, ellos pueden ser los hijos de Dios, Padre, que no esté salvo, pidan la salvación en Cristo, pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.